97.4 FM.
Málaga al día con Elena Claros y Antonio Ismael.
Minutos sobre las 11 de la mañana, recuperamos tiempo de radio, recuperamos esencia de radio, hoy que además es el día de la radio, además de ser martes y 13, que parece que ya no se lleva, pero yo entiendo que, aunque solo sea por un por si acaso, aún debe haber gente supersticiosa, ¿no? O no, que dicen que ser supersticioso trae mala suerte. Estamos a punto de rozar 10 minutos sobre las 11. Es un magnífico momento para recordar líneas de contacto. Y ya hablamos con Ana Somavilla, que hoy, sorpresivamente, para alborozo y mi alegría, está aquí en el estudio y nos hemos puesto cara en esta sintonía de Canal Málaga Radio, en esta sintonía del 97.4 de FM y canalmálaga.es.
Día 951-09-1949. Esperamos tu llamada.
Vuelta que hacemos por el mundo, por la actualidad internacional. Ya está aquí con nosotros y además subrayo lo de que me da mucha alegría saludarla. Ana Somavilla, Ana, ¿cómo estás?
Muy buena, pues preparada siempre, aunque esta vez nos escuchemos así como parece como más especial, pero bueno.
Muy cerquita, muy cerquita, que estás aquí con nosotros aquí. Y nos encanta recibirte. Ahora por Málaga, por cierto, ¿no?
Sí, ahora estamos por aquí y bueno, disfrutando mucho, la verdad, que también suena igual al final, ¿no? La vuelta al mundo, pero bueno, sabe distinto cuando estamos por aquí.
Bueno, que yo no lo he dicho, ella es periodista especializada también en asuntos que tienen que ver con la actualidad internacional. Y en este paseo que hacemos, como bien decíamos, fuera de las fronteras más locales, regionales y nacionales, ¿hacia dónde nos vamos?
Pues justamente a un sitio que siempre hablamos, ¿no? Que hoy vamos a aterrizar un poco en lo que es Oriente Medio, ¿no? Y esa realidad que nosotros contamos desde aquí, ¿no? Desde este estudio, pero que no sería posible si no hubiera grandes profesionales también detrás sobre el terreno, como siempre decimos, ¿no? Que saben de qué va el tema y que saben un poco la realidad que nos rodea, mejor, muchas veces mejor que nosotros, porque están allí, ¿no? Y justamente hoy tenemos una visita muy especial para hablar justo de eso.
Pues preséntanos.
Pues hoy nos visita alguien que ya hemos hablado de este medio aquí en la radio, que somos muy, muy fan, podríamos decirlo, ¿no? Que cuenta esa realidad de Oriente Medio. Ellos son Binance, es un medio online bilingüe, de hecho, de los primeros, nos lo puede confirmar él mismo, el invitado. Crean contenido en tanto en árabe como en español y apuesta por ese periodismo más social, ese periodismo al servicio público. Y esa revista al final lo que hace es darnos una información que es muy de utilidad en un contexto de España porque nos pilla muy lejos y ellos precisamente formaron el medio con ese ese objetivo, ¿no? Para acercar esa realidad desde su propia realidad. Hoy viene a hablarnos del proyecto y bueno, y de todo un poco. Okba, que él cubrió, por ejemplo, la guerra en el sur de Siria en 2015-2018 en medios locales y bueno, ha trabajado muchísimo y bueno, lo primero también, enhorabuena porque han ganado el premio de Salambre con una de las crónicas, pero bueno, él es Okba.
Pues le saludamos porque nos atiende al otro lado de la línea. Okba, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a Málaga al Día.
Hola, buenos días. Muchas gracias, compañeras. Gracias, Ana, por la presentación.
Nada a ti.
Okba, felicidades por ese premio.
Muchísimas gracias. Gracias.
Él justamente, bueno, han dado el premio por la crónica Libia refugiados convertidos en mercancía con bueno, que era una colaboración, ¿no? Entre Bainana y 5W, ¿no?
Claro. Sí, esta crónica justo hemos empezado a trabajar en ese tema a raíz de uno de los peores naufragios en uno de los países que está en la puerta de Europa, que es Libia, en el 14 de junio, que es el naufragio de Pilos, cuando naufragó el barco Adriana y murieron más de 600 personas y apenas han sobrevivido 150 personas. Entonces, como bien sabe Sana, pues los compañeros han viajado allí, a Grecia, porque, claro, el barco salió desde Libia, desde el este de Libia, hacia Italia y se equivocó en el agua y se ha ido hacia Grecia y naufragó en aguas griegas, ¿no? Entonces los compañeros han ido allí al terreno a investigar y a entrevistar a supervivientes y luego hemos publicado una investigación sobre lo ocurrido con muchos detalles y entonces nos damos cuenta de que es muy necesario también no solamente contar el momento terrorífico de lo que pasó, sino también ir más allá, saber qué está pasando, ¿no? ¿Qué estaba pasando antes? ¿Dónde estaban estos chicos, estos refugiados, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿En qué condiciones estaban en Libia? ¿Cómo estaban viviendo en manos de los traficantes, ¿no? En este país, que bueno, la situación allí es bastante, bastante complicado.
Bueno, y justo de esta realidad que conocéis, vamos a aterrizar un poco que al final qué es Bainana, ¿no? Porque y por qué es tan necesaria vuestra labor, como estaba introduciendo un poco, ¿no? Con esta crónica precisamente.
Vale, Bainana es un medio de comunicación bilingüe en español, en árabe. De hecho, es el único medio, es el primer medio de comunicación creado por periodistas refugiados en España, que lo hemos creado mis compañeros y yo, que somos periodistas que hemos cubierto la guerra en nuestro país, en Siria, y al llegar de España llegamos como por permiso del exterior, como evacuación, como periodistas amenazados. Y aquí en España, pues como éramos un grupo de periodistas, hemos decidido con mucha dificultad, con muy pocos recursos, crear este proyecto porque hemos visto falta de información sobre Oriente Medio, falta de información sobre la migración. Hemos visto también de que hay una perspectiva muy diferente porque nosotros hemos pasado por todo ese proceso migratorio y los programas de asilo, sabemos más o menos cómo funcionan las cosas. Entonces, pues hemos decidido crear ese proyecto y contar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, pues creamos este proyecto y tenemos dos secciones en árabe y en español. Bueno, dos secciones, tenemos varias, pero tenemos dos versiones, en árabe y en español. Formamos, o sea, todo lo que sacamos en árabe lo sacamos en español, lo que sacamos en español sacamos en árabe. Y también porque hemos visto necesidad de que, por ejemplo, aquí hay mucha gente que viene nueva a España, que es su idioma es el árabe, digamos, y no hay medios que informan en árabe. Entonces, esa gente necesita información básica de cómo se puede hacer los trámites burocráticos, cómo conseguir una cita, descargar un certificado digital. Entonces, esa es una parte del trabajo que lo llamamos nosotros información útil, que lo preparamos, por ejemplo, en árabe y lo publicamos para que la gente, cuando busca en internet, encuentre esa información y sepa más o menos cómo hacer las cosas. También el tema de la información que hacemos sobre la migración y los reportajes sobre la situación en diferentes países en Oriente Medio, ¿no?
Claro, y justo, bueno, esta información es súper interesante, sobre todo para ese periodo de adaptación, que a nosotros también muchas veces nos falta, ¿no? También un poco por esa lejanía. Tú, Okba, por lo que tú has vivido y como profesional, ¿crees que en España se desconoce Oriente Medio como si hubiera una desconexión con esa realidad que nos pilla un poco lejos?
Yo creo que sí, desgraciadamente, bueno, aunque creo que España lo que más debe saber de Oriente Medio, porque es la más cerca a Oriente Medio y al norte de África, ¿no? Estamos a 14 kilómetros a Marruecos, y luego ya pues tenemos los otros países del norte de África y de Oriente Medio, ¿no? Es el país europeo más cercano y además históricamente tiene una relación bastante importante con Oriente Medio, ¿no? O con el mundo árabe o el mundo islámico, etcétera. Entonces, yo creo que hay poca información y muchas veces que no hay suficiente contexto que ayuda a la sociedad aquí a entender exactamente qué está pasando en un país en concreto o una situación en concreto, ¿no? Hay compañeros que no podemos negar que hay muy buenos compañeros y compañeras periodistas que hacen un trabajo maravilloso, una cobertura muy buena sobre Oriente Medio, pero no es, creo que no es suficiente.
¿Y cuáles crees tú que son las claves para cubrir justamente este periodismo que se encajaría un poco en la labor de ese periodismo de migraciones que a veces lo llamamos, ¿no?
Pues, a ver, son muchas claves, pero te voy a dar brevemente algunos. Primero, yo creo que es importante trabajar sentimientos y empatía, o sea, es decir, hacer una pregunta, ¿no? A nosotros, los periodistas, a nosotros mismos. ¿Cómo me gustaría que me tratan si fuese yo el migrante? Tú como español, a lo mejor, si te vas a Inglaterra, o sea, yo se lo he escuchado de muchos y muchas amigas españolas que me han contado, si van a Inglaterra, a otro país, van a sufrir racismo, discriminación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues hay que hacer esa pregunta nosotros mismos antes de empezar a cubrir esto, ¿no? Y tratar cómo nos gustaría tratar a nosotros en otros sitios. Dar importancia al elemento humano, es decir, no siempre depende de los informes, de los datos, de las cifras, de los números, porque al final eso acaba deshumanizando. Son importantes, por supuesto, y es una parte del trabajo, pero no es todo el trabajo. Entonces, yo creo que es muy importante dar importancia al elemento humano, a las historias, ¿no?, de las personas, porque al final la gente le interesa las historias, no le interesa un número. El contexto, porque la contextualización es desinformación. Si tú haces un artículo sin contexto, tu artículo se convierte en desinformación. Y esa desinformación pues genera también problemas, ¿no? O malentendidos, o ideas, o estereotipos que no son muy buenos sobre ciertas poblaciones o etnias, etcétera, ¿no? Y al final, pues intentar romper ciertos prejuicios, no informar con prejuicios, tener suficiente conocimiento sobre la situación del país del que el periodista, por ejemplo, el medio que está cubriendo.
Y bueno, entonces, ¿cómo crees que se cubren estas noticias? Porque ahora, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no?, con Gaza, que hemos estado muy atentos, pero ¿cómo crees que también una clave para la gente que nos está escuchando y quiere acercarse un poquito más a esta realidad también, ¿no? Porque muchas veces es difícil con tanta noticia, con tanta información y sí, un poco por la dinámica informativa general.
A ver, yo creo que sobre la situación concretamente de Gaza es un poco complicado, pero yo creo que necesita esfuerzo y voluntad, porque aquí tenemos un problema. Ahora mismo los periodistas extranjeros no pueden entrar, por ejemplo, a Gaza. Israel no permite que los periodistas que entran a Gaza a cubrir qué es lo que está pasando dentro. Pero al mismo tiempo, dentro hay periodistas que también lo están cubriendo, pero su información no está llegando a las sociedades occidentales, por lo que hace muchos medios que solamente van hacia el relato oficial del Estado israelí o, por ejemplo, del otro lado, ¿no? Pero también hay un problema, que creo que lo hemos criticado varias veces, que es el problema de los medios de comunicación, de los términos, ¿no? De las palabras. Sí. Cuando, por ejemplo, tú lees una noticia o un breaking que han muerto 30.000 personas en Gaza, han muerto. Es como, ¿cómo han muerto? ¿Quién les ha matado, no? O sea, yo creo que muchas veces hay que explicar quién ha hecho qué, porque si no, la gente no va a entender qué es lo que está pasando. Y 30.000 personas en 4 meses no mueren así, como naturalmente, ¿no?
Claro.
Y bueno, o sea, hay muchas cosas, pero eso es, yo creo que es lo más importante, ¿no?
Pues interesantísimo todo lo que nos cuentas, Okba. Te agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros. Estás al frente de esa revista Bainana. Y bueno, pues quien quiera saber un poquito más, ¿dónde puede consultar toda esa información que publicáis?
Bainana.es, es muy fácil, bainana.es y nuestra página web. Y me gustaría concluir que, sí, bueno, nosotros somos un medio muy pequeño, estamos haciendo mucho trabajo con muy pocos recursos, entonces cualquier persona que nos pueda ayudar en lo que sea, lo agradecemos un montón.
Bueno, pues
y muchísimas gracias por vuestra invitación.
A vosotros, sí, y de la mano de Ana Somavillacba, muchas gracias y que vaya bien, de verdad. Adiós. Pues Ana, interesante todo lo que ha planteado, ¿no? Y eso que sí, tú que se decía, ¿no? me ha gustado mucho esa reflexión, ¿no? De los contextos.
Sí, sobre todo, además ellos lo saben de primera mano, como lo han dicho, ellos son 4 periodistas que llegaron precisamente de Siria y también se dieron cuenta de la realidad que llegaba aquí, ¿no? Que muchas veces parece que hasta que no tenemos una conversación en corto no nos pilla lejos, y es lo que ha dicho justo él, dice, justamente España no está nada lejos del contexto de Oriente, de Oriente Medio, entonces, y más también como nos decía también otra visita que tuvimos Bautista, ¿no? Que decía que las migraciones nos llegaban a las costas de Málaga.
Aunque te veo con el prompter delante, pero déjame que demos algún salto, ¿vale? Ya que hablábamos de Gaza, ibas a hablarnos también de eso, de los avisos internacionales que hay sobre Gaza.
Sí, justamente hay mucho contexto, ¿no? Pero seguimos con esas declaraciones institucionales, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo en los titulares últimos se estaba colando Biden, que advertía a Netanyahu por la última ofensiva que había tenido en Gaza y declaraba, de alguna forma, ¿no?, que esa inminente operación militar que se estaba preparando para Rafa no debía realizarse, ¿no?, ante esa amenaza que suponía contra los civiles palestinos.
Uh-huh. Lo de Bukele, que todavía oficialmente no es, pero todo el mundo lo felicita como que ya es.
Al final es un dilema de Bukele o democracia un poco, y justamente hablábamos, ¿no?, en programas anteriores de estas elecciones, y justo esta semana se colaba un poco la realidad, ¿no?, de cómo esos magistrados del Tribunal Electoral de El Salvador pues se desligaban un poco del proceso que dio el triunfo a Bukele, así que justamente se ponen un poco en cuestión, ¿no?, de si verdaderamente fueron unas elecciones legítimas o no.
Y en redacción nos han recordado esta mañana que dentro de poco se cumplen 2 años de la invasión de Rusia en Ucrania. Que no sé si para la semana que viene, pues podríamos incluso este espacio que nos brindas dedicárselo a precisamente eso, casi en exclusiva, a esos 2 años de la invasión rusa en Ucrania, porque en algo estoy de acuerdo con nuestro invitado, pero es que pasa con las migraciones, pasa con la guerra en Gaza, pasa con la guerra en Ucrania, pasa con los pellets, las bolitas de plástico, sí, que llegan a las costas gallegas. Son noticia una semana, en cuanto pasa otra cosa ya no ha pasado nada o la gente se olvida. Y pasado ya 2 años de lo de Ucrania.
Sí, porque al final se acaba deshumanizando justamente entre tanto dato y también la sobrecarga informativa de la que tanto hablamos también en esta sección. Y de hecho algunos titulares que ya se colaban iban encaminados también a esas famosas sanciones que ya estamos como algo acostumbrados, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no?, que preparaba, por ejemplo, contra 3 empresas chinas por haber apoyado en una estrategia bélica a Moscú contra Ucrania. Y justamente es eso, parece que ya es, bueno, otra más, pero sigue siendo una realidad que afecta y que tal vez pues hay que recordar humanizar, ¿no?, dentro de toda la dinámica informativa.
¿Y la recomendación?
Pues la recomendación de la semana va para ampliar un poquito como este espacio, ¿no?, un conocimiento más del contexto y de una forma más amena, y para eso traemos también, auditivamente hablando, un podcast, y es que El Orden Mundial, que bueno, es una plataforma, es un medio especializado en cuestiones internacionales, tiene un espacio que es No es el fin del mundo, y justamente hablan de ese análisis más profundo sobre la geopolítica, sobre la realidad social que enmarca acontecimientos contemporáneos, como por ejemplo puede ser la Super Bowl. Entonces entendemos Estados Unidos a través de la Super Bowl, por ejemplo.
De hecho, ha ganado el equipo que ha ganado porque eso facilitará la reelección de Joe Biden, según algunos conspiranoicos, ¿no? Porque Taylor Swift es la novia de uno de los jugadores.
El beso de Taylor Swift con su novio, con todo eso, pero vamos.
De hecho, dudo incluso que Joe Biden sepa a estas alturas de la película quién es Taylor Swift o que
suene en la Casa Blanca totalmente.
Sí, correcto, no lo veo yo muy claro tampoco eso.
La Super Bowl, que también he escuchado otra reflexión, y era que lo que todo el mundo ve realmente solo el espectáculo de 15 minutos, ¿no? Que hay en medio.
Que en realidad,
¿no?
Solo total.
Pues sí. De hecho, pero este año, por ejemplo, no sé siquiera quién era el artista hecho lo de la Super Bowl. Ahí la culpa la tuvo en su momento, en los años 80, Michael Jackson, al que le propusieron cantar en el descanso, y ya él no se conformó con solo cantar, ya formó lo que formó, y a partir de ahí pues ya se hicieron estos espectáculos.
Y este año con
Asher. Pero es que por ahí ha pasado Jennifer López, Beyoncé, creo también,
sí,
¿no?
Sí. Y este año justamente ha sido Asher, que ha sido como un poco revival, como se diría ahora, por mucho feeling de los que vivimos, ¿no? Los principios de los 2000.
Bueno, pues nada. Oye, pues bien por Taylor Swift.
Mira, ya que en tu sección hablamos de buen periodismo, ha muerto Josep Maria Martí Font, que era un periodista ya veterano, sobre todo trabajó mucho en el periódico El País. Se hizo especialmente reconocido por el público cuando hizo sus crónicas sobre la caída del muro de Berlín en el año 89. Tú no habías nacido, Ana. Y luego hizo mucha crónica en Estados Unidos, ahora que hablábamos de Joe Biden y de otros Estados Unidos, no los de ahora. Y en fin, ha muerto Josep Maria Martí Font, que la gente, bueno, sobre todo por el apellido Martí Font, lo conocerán de muchas crónicas en el diario El País, y ha fallecido hoy, que es el día de la radio,
de la radio,
¿no? Que
justamente
también es un día muy señalado por eso. Qué alegría de conocerte
en persona, de cuerpo presente,
efectivamente.
Totalmente.
La semana que viene, si quieres eso, hablamos sobre todo de Ucrania y cómo se está moviendo aquel asunto. Gracias,
sí,
Ana.
Igualmente.
Muchas gracias,
Nos
Ana.
Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta luego.
Pedro Merino es catedrático de Lenguajes y Ciencias de la Computación y es quien encabeza un estudio, una investigación realizada por la Universidad de Málaga que vincula a la Agencia Espacial Europea con un trabajo de la universidad para integrar redes 5G y 6G con satélites.
Sí, y Pedro Merino, que como tú bien dices es quien ya nos atiende al otro lado de la línea, pues le vamos a preguntar en qué consiste este proyecto que se va a poner en marcha y sobre todo esto ya de, claro, porque estamos ya familiarizados con el 5G, pero esto del 6G, ¿qué es? Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿En qué va a consistir esta acción?
Vamos a ver, por poner un poco en contexto, todo el mundo pues ve la televisión muchas veces por satélite.
¿Sí?
Es el uso más habitual que hemos tenido siempre del satélite. Ahora se ha puesto de moda también la terminología, bueno, el nombre de Starlink, a mucha gente le suena. Es un servicio de acceso a Internet por satélite que proporciona, pues en este caso, la empresa que lo hace aquí a nivel internacional. El usar satélites para acceder a Internet está muy bien para sitios aislados. Entonces se pone la antena fija en una casa y tienes acceso a Internet. El siguiente paso es que el propio móvil que tiene pues el ciudadano en el bolsillo, que tiene 5G, pues le sirva para conectarse al satélite usando 5G, de forma que no tenga que ponerse una antena como la que tiene en la casa, sino que en el mismo móvil, pues si se sale de una zona de cobertura terrestre, por ejemplo, porque no hay antenas en mitad de un bosque, pues que pueda seguir teniendo conectividad a Internet a través de satélite usando su mismo móvil 5G. Eso es un poco lo que se persigue. Y eso se está desarrollando. Eso no existe todavía como un producto comercial. Hay varias agencias de investigación que están trabajando sobre este tema. Una de ellas es la Agencia Espacial Europea, que está lanzando un par de satélites que tienen esa capacidad, llevar 5G a bordo, tener una antena 5G a bordo. Y no a satélites muy lejanos, sino satélites que están pues a 300, 400 kilómetros de altura, de forma que la señal de un móvil podría llegar a ese satélite y podría tener esa conectividad. Y eso es lo que vamos a hacer con la Agencia Espacial Europea. Ellos ponen el satélite, nosotros ponemos la estación terrestre, que se conecta al satélite, y la red 5G que ya tenemos funcionando en la Universidad de Málaga, y de esa forma intentamos hacer ahí experiencias de ver cómo funciona esa tecnología antes de que, bueno, antes de que se vaya desarrollando y realmente pueda llegar a ser un producto desplegado, digamos, al acceso de accesible para todos los ciudadanos. Esto es un poco el, a grandes rasgos, lo que queremos hacer.
A grandes rasgos, y por seguir con su ejemplo, profesor, ¿van a desaparecer entonces las paelleras de los techos de las casas?
No necesariamente, porque las paelleras siguen existiendo para, por ejemplo, la recepción de la señal de televisión. En este caso, podría en algún caso desaparecer si, por ejemplo, el usuario, como el ciudadano, decide que va a seguir viendo la televisión solo con un acceso a Internet como tiene ahora, por ejemplo, en cable o con un... Digamos que va a haber dos alternativas, por ejemplo, para la televisión. O bien la hace por 5G, entonces podría desaparecer efectivamente la paellera, porque con un módem más pequeño podríamos tener la conectividad. Pero si alguien no quiere hacerlo por 5G, sino que lo quiere seguir haciendo por forma, llamémosle clásica, pues seguirá teniendo la antena encima de la casa. Sí. Sobre todo aquí la idea es tener movilidad. Más que la antena en la casa, la utilidad está cuando te desplazas, cuando vas con el coche, cuando vas andando, vas en bici, te sales de una zona de cobertura con antenas de 5G, ahí es donde va a ser esto muy útil, porque no te vas a llevar la antena de casa a cuestas contigo.
Claro, claro. Entiendo que sobre todo entonces esto va perdóneme que lo simplifique, sí, sí, de una manera muy ramplona. Todo esto va a mejorar entonces la, más que la emisión, la recepción, cobertura, ¿no? La cobertura.
Lo que va a conseguir es que en zonas donde ahora no hay 5G, se pueda disponer de 5G de una forma muy rápida gracias al satélite. Uh-huh. De hecho, hay zonas rurales o de difícil acceso donde no es rentable desplegar 5G con antenas terrestres, porque la infraestructura para llegar hasta allí, una antena típica de estas que vemos encima de los tejados, en mitad del campo, una antena de 30 o 40 metros plagadas de pequeñas espalleras, eso no es viable en toda la zona porque no es rentable, o incluso no es conveniente meterla dentro de un gran parque natural o en una isla, sobre todo, o en entornos como un crucero. En un crucero al final todo el mundo quiere tener acceso a Internet. Ahora mismo se da acceso a Internet porque se despliegan antenas de 5G, digamos, dentro del barco, y el barco es el que se conecta vía satélite para que todo el mundo tenga acceso a Internet. La idea es que ya incluso en cualquier barco de recreo no tenga esa infraestructura, pero sí puedes tener tu teléfono móvil conectado en mitad del mar a un satélite con 5G. Y eso te va a dar bastante independencia y seguridad.
Pero esto es revolucionario en el sentido de que voy a seguir esquilmando tejados. Quitaríamos esos mamotretos de antenas de móviles de muchos puntos, de muchas ciudades incluso, ¿no?
Sería viable, va a depender todo de cuestiones también de despliegue, de cuántos satélites se despliegan y del tipo de servicios que demanden los usuarios. Pero efectivamente en muchos casos se podría reducir para muchas aplicaciones. El satélite no va a resolver todas las aplicaciones, pero sí que podríamos efectivamente en ese caso ir en algo más sostenible también desde el punto de vista de fachada, de consumo de energía, de abrir zanjas y de canalizar, convivirán, no va a excluir completamente, pero luego puede contribuir en algunas zonas. En un entorno rural, por ejemplo, desde luego va a contribuir o puede contribuir mucho a reducir el impacto visual que tiene ese tipo de instalaciones. Podría, sí que podría.
¿Y cuál es entonces el principal hándicap? ¿La seguridad en esos canales de comunicación o en esas conexiones? ¿El control de las compañías de telefonía? ¿El control de esos satélites? ¿Cuál sería el principal escollo para que eso salga adelante?
Ahora mismo el principal es lo que se llama el retraso, que se llama también técnicamente la latencia. Ahora mismo el tiempo digamos, de ida y vuelta de los datos desde un móvil al satélite y vuelta son mayores que los que hay en el ámbito terrestre. Entonces lo que hay que hacer es hacer una buena constelación de satélites, que haya muchos, para que ocurran bien al territorio y que las conexiones a tierra, como esta que queremos hacer nosotros en la universidad con este satélite experimental de la ESA, estén muy replicadas también, que haya muchas en tierra. De esa forma, los tiempos de ida y vuelta de los datos son mucho menores, con lo que las respuestas son más rápidas, y básicamente eso es lo que permitiría que la gente acepte tener ese tipo de conexión rápida frente a otras que puedan ser muy lentas. Pero luego hay mucha problemática tecnológica, desde el, por ejemplo, el uso de lo que es el espectro radio, que se llama, qué tipo de frecuencias hay que utilizar para conectarse con los satélites, el consumo de potencia. Las antenas terrestres van a necesitar mucha potencia eléctrica para realmente enviar las señales. La regulación, porque al final estamos hablando de utilizar la radio, y la radio es un recurso que tiene que estar controlado en todos los países, pues como pasa ahora con los operadores en España, que se les da una licencia para que usen 5G en tierra a los operadores habituales. Lo mismo pasa también con los satélites. Entonces, quien haya contratado, por ejemplo, una antena de este operador, que bueno, ahora mismo es el que está usándose más, Starlink, por ejemplo, en España, quien contrate una antena y pague su cuota de 40 o 50 euros mensuales, verá que aparece allí en la factura un concepto que pone regulación. Y no es más que el uso del espectro radioeléctrico, porque es una concesión que el Estado hace a los operadores, que forma parte del servicio, pero alguno te lo repercute directamente en la factura como un concepto separado. Entonces, regular eso también y ver qué frecuencias se van a utilizar, cómo se reparten, también puede ser un problema tecnológico y administrativo a resolver. Todo esto entra dentro de lo que se llama 6G, porque me preguntaba ya al principio. Una de las características que diferencian 5G de 6G es precisamente el contar con los satélites como parte de la infraestructura, como parte de lo que es la red. Entonces, cuando se hace mucho eso del satélite, de alguna forma estamos yendo a lo que se va a llamar 6G.
Pues desde luego es un paso más impresionante para las comunicaciones, y en eso anda la universidad para integrar redes 5G y 6G con satélites en comunión con la Agencia Espacial Europea. Y todo eso coordinado en esa investigación de la universidad por el catedrático de Lenguajes y Ciencias de la Computación, don Pedro Merino, al que le agradecimos que haya querido hacer llegar a través del mensaje y la nota este trabajo a el resto de oyentes que desconocen todo esto, pero luego bien que estamos enganchados al móvil y estamos esperando el 5, el 6, el 7 y las Gs que vayan viniendo y que vayan facilitando nuestras comunicaciones. Un saludo muy cordial, profesor. Gracias.
Muchas gracias, encantado.
Ya que está aquí todavía Ana Somavilla, le iba a preguntar, ¿algún programa de radio, algún personaje de radio, algo que te guste de la radio, algo que cuando estudiabas en la facultad dijese es la radio?
Para mí, más que una persona, creo que es lo que generan las personas de la radio en general, que es la intimidad. La intimidad que da la radio creo que se está perdiendo poco a poco con esos vídeos en Spotify y con esos podcasts en vídeo.
Internet ha hecho mucho daño a la radio. Antes se decían cosas que luego se las llevaba el viento y ahora ya quedan en los podcasts y quedan en las páginas web y todo eso. Pues hoy es el día de la radio, 13 de febrero. Hay 13 de febrero, martes y 13 en este caso. Y por ser el Día Mundial de la Radio, que lo dijo la UNESCO hace relativamente poco tiempo, como esta mañana ya hemos recordado, pues le hemos preguntado a un montón de compañeros que hacen también radio local qué opinan del medio y que hacia dónde va el medio y cuál es el futuro del medio. Y como afortunadamente han sido muchos los que han contestado y lo ven todo tan brilloso y tan bien, pues vamos a darles paso uno a uno, porque si no, no nos da tiempo. Empezando por, yo creo que la profesional más veterana que sigue estando al frente de un micrófono, en este caso en la radio local, que es nuestra compañera Carmen Abenza.
Yo creo que la radio tiene un futuro maravilloso. A mí no me asusta la inteligencia artificial, todo lo contrario, ni las nuevas tecnologías, pero en la radio siempre va a haber una voz de una mujer, de un hombre, una voz cálida, cercana, que te va a llamar por teléfono, que va a entrar contigo a cualquiera de los temas que tú le plantees. Eso no lo puede hacer una máquina, que va a sonreír. Hay muchas cosas importantes y bonitas que yo veo en el futuro de la radio, que va a seguir la comunicación de hombre-mujer, se va a hablar de todo y bien hablado. ¡Viva la radio, per se!
Luego, el siguiente compañero no lo deberíamos dejar entrar en antena porque tiene una voz mucho más bonita que la mía y sabe mucho más de radio que yo, entre otras cosas. Hemos ido picoteando entre los diferentes medios, emisoras locales o delegaciones locales de emisoras de radio. Y Andrés García está en la cadena COPE.
Llevamos décadas haciéndonos esa pregunta y la radio lleva décadas dándonos la respuesta. Es un medio de comunicación que, además de informar y entretener, acompaña. Y esta última es una necesidad básica del ser humano. La radio permite identificarnos con la voz, el testimonio o la historia que una persona, con nombre y apellidos, una persona real, comparte a través del micrófono. Han querido enterrar a este medio en más de una ocasión, pero la radio ha superado todos los escollos que ha ido encontrando, como fue en su día la llegada de Internet. Ahí en la red de redes está la radio. En nuestros teléfonos móviles, donde vayamos, está la radio. Por tanto, su futuro está más que asegurado a pesar de la llegada de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, capaz de imitar casi a la perfección cualquier voz humana. Y esto, más que un problema, yo lo veo como un reto y una ventaja. Me explico. Ya estamos viendo cómo la IA suplanta voces de personas relevantes en distintos ámbitos. ¿Cómo sabremos si esa declaración es real o creada por inteligencia artificial? Bueno, pues ahí estará la radio, jugando un papel importante como verificador. Si la radio no entra en esos juegos y acude a la raíz, a la persona que habla, y contrasta celosamente cada declaración, solo así seguirá siendo esa isla entre la confusión que el oyente buscará para estar informado, entretenido y acompañado. El futuro de la radio estará asegurado por muchos años.
Bueno, Andrés plantea un montón de cosas en la intervención que le pedíamos. A mí esto de la inteligencia artificial, el que la inteligencia artificial lo haga por mí, a mí me parece
maravilloso.
Estupendo.
El problema es que no se va a saber si lo está haciendo por ti, si lo está haciendo por ella misma o por qué lo está haciendo. Porque no se va a distinguir.
Más veteranos con carácter. José Luis Ramos, de Canal Sur.
Los que llevamos toda la vida en la radio tendemos a pensar que la propia radio es nuestra patria. Los que hemos conocido la radio de los años 80, conocemos la radio actual, pensamos que el futuro pasa por tener más capacidad de comunicación y más capacidad de archivo, más posibilidades técnicas y poner mucho más fácil al que oye tener la información precisa, el dato o la historia al alcance de la mano más que nunca. La radio del futuro tendrá más canales que nunca de comunicación con el oyente. Gracias a las nuevas posibilidades técnicas, la radio estará más en el punto de actualidad y dará al oyente la posibilidad de estar en cualquier sitio de esta aldea global que nos plantea el siglo XXI. Será más genérica y a la vez más especial, gracias a nuevos formatos como el podcast. En resumidas cuentas, la radio del futuro será una radio asequible a la información local, regional, nacional, desde cualquier punto en el que siga habiendo un oyente con capacidad de escuchar.
Bueno, veréis que todos ven muy buen futuro para el medio. Es cierto que el gran Iñaki Gabilondo, cuando se le preguntaba por esto mismo, cuál creía que era el futuro de la radio, cómo sería la radio dentro de unos años, él siempre decía lo mismo: no me preguntes cómo será la radio, dime cómo será la sociedad y entonces te diré cómo será la radio, porque la radio ha tenido la capacidad de irse adaptando a los tiempos y a las sociedades por las que ha ido pasando esos casi, dentro de poquito, luego lo recordaremos, casi 100 años de historia. 100 años no, pero casi. Hace muchos años que Teresa Santos ha estado trabajando en Radio Nacional de España.
Hasta ahora la radio ha sido el medio que mejor se ha adaptado a los cambios. Quiero ser optimista y pensar que esto va a seguir sucediendo, aunque serán los oyentes quienes van a decidir su futuro. Pienso que mientras se ofrezca un buen contenido, lo de menos van a ser los formatos o los escenarios. La tendencia actual nos lleva al escenario digital, al audio online, nos lleva a los contenidos a la carta, a los podcasts, pero pienso que no por ello hay que abandonar la radio tradicional, que tiene su espacio propio. Lo que más distingue a la radio de otros medios es la cercanía con el oyente, el tú a tú y la inmediatez, ese tomarle el pulso a la vida, a la actualidad, a lo que ocurre aquí y ahora, y la capacidad del medio para generar debates y reflexiones. Larga vida a la radio.
¿Y tú cómo lo ves?
Pues, a ver, es complicado, no sé, porque predecir el futuro atendiendo a la velocidad con la que va todo se antoja un poquito, bueno, casi de más de, no sé, de entrar en una especie de conjetura, ¿no? Porque la certeza de lo que pueda pasar no lo sabemos. Ahora bien, sí creo que el oyente, que es al final el que, bueno, pues está ahí, es el que ha hecho, ¿no?, y ha propiciado la supervivencia del medio, creo que, como bien decía Ana, y ahí lo subrayo, va a seguir buscando esa intimidad, esa cosa que tiene la radio de, por ejemplo, no ponerle cara, a lo mejor, ¿no? Mm. Aunque con las redes sociales es muy complicado, ¿no?, que no le pongas rostro, ¿no?, a quien está hablando a ese otro lado, pero esa capacidad, ¿no?, de imaginarte cómo será esa persona que me está hablando, ¿no?, y lo que te sugiere esa voz, a la que ciertamente, bueno, pues te imaginas muchas cosas, y que esa magia, pues, evidentemente, bueno, quizás pueda soportarla un podcast, pero creo que no con la misma fuerza y con la misma intensidad que tienen las ondas. Entonces, bueno, yo le auguro larga vida, ojalá. Ahí, bueno, pues subrayo lo que ha dicho Carmen Avenza. Pero bueno, ciertamente, bueno, si estamos en un terreno, probablemente estamos pisando terreno desconocido, Antonio. Y creo que todavía lo será más en los próximos 5 años. No sé qué piensas tú.
Yo voy a seguir dejando que sean los compañeros los que de momento digan cómo creen que va a ser el futuro del medio, de la radio, hoy que es un día mundial. Como nuestra compañera de la cadena SER, mi admirada Isabel Ladrón de Guevara.
El futuro de la radio será aún más a la carta, eso de escuchar lo que quieres a la hora que quieras gusta mucho al oyente. Los contenidos digitales triunfan en el presente y ganarán aún más peso en el futuro de la radio. La llamada inteligencia artificial viene para quedarse y será también protagonista de las ondas, aunque con este panorama y hablando de futuro, me sigo quedando con la radio convencional, la que informa de lo que pasa en el momento, la que acompaña, la que es cercana, la que entretiene, la que emociona. Me quedo con ese placer de escuchar un programa mientras al otro lado hay un grupo de personas que lo hace en directo. Larga vida a la radio.
Es curioso cómo otra Isabel de otro medio, en este caso de Onda Cero, uh-huh, y Isabel Naranjo, que dentro de poquito nos cogerá el testigo ella en su emisora, al igual que Isabel, Ladrón de Guevara, va por esas mismas lindes en su reflexión sobre el futuro de la radio.
La radio es vida, la radio es compañía, la radio es pasado, es presente, pero también es futuro. Si me preguntáis por dónde pasa el futuro de la radio, pues pasa por seguir acompañando, por seguir siendo el sostén de miles de personas las 24 horas del día, porque no hay nada que más reconforte que saber que tienes a ese medio de comunicación aliado a tu lado las 24 horas del día para informarte, acompañarte, entretenerte, en definitiva para hacer feliz a las personas. Por lo tanto, la radio hoy es más viva que nunca y la radio hoy tiene más futuro que nunca. Feliz día de la radio a todos.
Claro, es que aquí también estamos guardando las gallinas en el corral. Todos nos dedicamos a lo que nos dedicamos y queremos que esto siga funcionando. Pero había una viñeta de
sí,
Antonio Fraguas.
Sí, te iba a decir otra cosa más. Dime. Si da tiempo. Si
no,
da
dime,
tiempo.
Dime, dime.
No,
sí.
Te iba a decir, de manera que fuera, aunque sea simbólica, ¿no? Obviamente, pero yo creo que la radio tiene la capacidad, cuando estás con alguien, de desnudar esa parte que en otro medio es imposible hacerlo. Es decir, desnudas a otra persona cuando la estás entrevistando, cuando estás conversando, en esa intimidad del estudio, ¿no? Pues creo que se puede lograr, no sé, llegar muy adentro, ¿no? De a esa, a ese alguien, ¿no?, que tienes ahí compartiendo esa mesa. Creo.
Por eso llegó YouTube y las imágenes de un estudio, para que no estuviésemos todos desnudos y se viese que estábamos
Entiéndeme lo que he querido decir. Sí, sí. Obviamente, y sé que lo has entendido perfectamente. Por cierto, ¿la inteligencia artificial sería capaz de así de unos chascarrillos entre tú y yo, de hacerlo igual?
Sí, sí.
Pero
como tú y yo, seguro que sí.
Como tú, seguro que no. Como yo, a lo mejor.
Esto es por lo de la desnudez. Vuelve que todavía nos quedan tres cortes de compañeros. Por ejemplo, de otro compañero.
Ahora, que la ironía se entiende mal en la radio, ¿eh?
No estoy de acuerdo. Eso ya me lo decía mi primer jefe, Paco Linares, que trabaja actualmente en Es Radio, y no estoy de acuerdo, Luego te doy algún ejemplo más de eso, pero ahora escuchemos a otra compañera, en este caso de Canal Sur Radio, que es nuestra compañera de Alcalá la Real, María Ibáñez.
Espero y deseo que la radio no muera nunca, larga vida a la radio. Espero y me imagino que se irá adaptando pues a los nuevos tiempos, a los nuevos deseos de los oyentes, a las nuevas herramientas de la tecnología, por ejemplo los podcasts, ¿no? Que la gente ya cada vez utiliza más para informarse de lo que quiere o de aquellos contenidos que más le interesan. Yo la verdad que no me imagino montarme en el coche a cualquier hora del día y no poder sintonizar alguna de las emisoras de nuestra provincia pues para informarme de lo que está ocurriendo en ese momento.
A ver, ¿por dónde empiezo yo? Yo estoy enamorado de este medio desde que en el 2003-2004 me puse delante de un micrófono, una pequeña emisora local, y nunca he sido nadie en este medio, porque solo he sido cronista local de lo que pasaba en esta ciudad nuestra, que como decía el gran Pepe García Pérez, todo lo acoge y todo lo silencia. Pero luego descubrí que había estado enamorado de ella desde siempre, desde los programas de Encarna Sánchez, Luis del Olmo, Alejo García, José María García, Luis Herrero, Antonio Herrero, un montón de gente que ha hecho muy buena radio en nuestro país. Yo estoy de acuerdo con los compañeros en que la radio tiene mucho futuro, al contrario que otros medios de comunicación. En el sentido de que, repito, como decía el maestro Iñaki Gabilondo, el medio, la radio, sí se ha ido adaptando a los usos de consumo de los oyentes, de los consumidores. Mientras que la televisión lo ha tenido más complicado, porque ahora la televisión es mucho más de plataforma y de otro tipo de productos que no son los convencionales. Mientras que en la radio, incluso cuando han triunfado los podcasts, bueno, pues no dejan de ser un poquito, a mi juicio, la radio que se hacía hace 20 o 30 años. Charlas distendidas, reportajes o documentales radiofónicos muy realizados, con mucha realización de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la radio además ofrece algo que no ofrece el resto de medios, que es compañía y potencia la imaginación, como la ha potenciado siempre por la radio Pedro González de COPE.
Pues verás, teniendo en cuenta que la radio, cuando apareció la tele o cuando apareció internet o cuando aparecieron los podcasts, todo el mundo creía que en esos momentos iba a desaparecer. Sin embargo, la radio ha seguido estando ahí más fuerte que nunca y ha seguido usándose como uno de los medios para informarse y entretenerse por parte de mucha gente. La verdad es que ahora ya la radio ha cambiado mucho, afortunadamente, y se ha modernizado en muchos aspectos. Ahora, con eso de la radio a la carta, no es necesario estar totalmente y siempre pendiente de ella. Pero por eso precisamente que se ha modernizado, yo creo que el futuro de la radio sigue siendo bastante halagüeño, bastante optimista. Y eso es lo que espero, sobre todo por la cuenta que me trae. Así que feliz día de la radio y a seguir trabajando por y para ella.
Y el último, que nos vamos de tiempo, un clásico, el maestro Paco García.
¿Qué decir de la radio, que muy pronto cumplirá 100 años de su primera emisora en Málaga? Pues claro que tiene futuro. Donde esté la palabra, está la vida. Y así se demuestra con el dato que, mientras todos los demás medios, digitales o no, bajan audiencia o seguimiento, la radio se mantiene en sus mismos niveles de fidelidad y de credibilidad. Ligera como el viento, adaptada a todo artilugio comunicativo y sin servidumbre que valga, la radio, creo yo, seguirá siendo, como siempre, la humana hoja de ruta de nuestro día a día.
Habla Radio España Independiente, estación Pirenaica.
Y la ironía es en función de la conexión que tengas con el oyente, y si creas un vínculo con el oyente, y si el oyente ya conoce a tu persona o a tu personaje. Porque si no, la gente se creería que odio a Rocío Carrascal, y al contrario, yo la tengo en muchísima estima, incluso cuando se queda en la puerta esperando a entrar para el siguiente boletín horario.
Pero en el tablero está la vida de un hombre que es necesario salvar.
¡Garien! ¡Armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Canal Málaga Radio, estamos por ti.
97.4.